Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, hacemos radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, gracias por estar en la sintonía de la cadena COPE. Y ya sabes que este programa de radio hace la política, hace la cobra a la política y a los malos rollos, y nos quedamos con historias positivas que nos demuestran que la vida, a pesar de la que tenemos encima, la vida mola un montón y siempre hay historias que nos ponen en nuestro sitio. Realmente nos dan un toquecito de realidad y nos hacen, no sé, dar las gracias y sobre todo observar que siempre es bonito trabajar en equipo. Yo creo que la protagonista de la primera calle positiva del día es Virginia Torrecilla y lo es por derecho propio. La jugadora del Atlético de Madrid que ha vuelto este miércoles a entrenar tras superar un cáncer. Claro, es que la futbolista ha podido ya ejercitarse en el gimnasio del Wanda Metropolitano después de que en mayo del año pasado le encontraran un tumor en la cabeza. Días después del diagnóstico, Torrecilla era operada de urgencia y el pasado día 5 de marzo, tras 10 meses de tratamiento, recibió la última sesión de quimioterapia. En este tiempo ha perdido 12 kilos y también su envidiable forma física, pero asegura que quiere volver cuanto antes al terreno de juego, así que anuncia que se esforzará al máximo por recuperarse del todo. Bueno, pues que sepas que nos alegra muchísimo saber que se encuentra sana, que durante todo el proceso Torrecilla presume de no haber estado ni un momento sola, que ha tenido el apoyo ya no solamente de su familia, sino también de sus compañeras de equipo, que incluso cambiaron su grito al inicio de cada partido por el de por ti, por Vir, por todos, Atleti. Es que en los momentos más complicados es cuando es más importante formar equipo y el club madrileño, sin duda, ha sabido dar la talla.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este jueves 25 de marzo de 2021 las calles, lo hacemos en directo. Y es verdad que el tiempo pasa y como todo, pues las cosas se modernizan. Las nuevas tecnologías han hecho que vayamos dejando de lado algunas cosas que antes usábamos mucho y al final estas terminan por desaparecer. Bueno, pues hoy te vamos a contar que hace un par de días se han editado por última vez las páginas amarillas. El famoso listín telefónico dejará de existir. Hay historia tras esta noticia. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú eras de consultar las páginas amarillas?
Sí, en alguna ocasión las he tenido que consultar, de hecho en el trabajo.
Claro.
Aquí es trabajando, que... sí, yo creo que en Málaga fue ya de las últimas veces. Luego ya rápidamente tirabas de internet.
Claro, pero hasta entonces, anda que no recurríamos a ella,
sí,
para tener un montón de contactos y un montón de localizaciones, ¿eh?
Así es, para buscar cualquier cosa, una tienda, necesitabas hablar con algún comercio, con, no sé, un hotel, cualquier cosa, claro.
Estaban ahí muchísimos servicios, los servicios técnicos, por ejemplo, para reparar
también
una mini cadena, acudías a la página María y enseguida vas con el proveedor oficial y estaba muy bien.
Pues nada, igual que lo de bajar a llamar a la cabina, que se acaban,
que
son cosas que se acaban.
Se acaba ya, pero nosotros podemos decir que las hemos utilizado, las hemos vivido.
Que lo hemos hecho.
Nuestros hijos ya no.
No, está claro. Yo todavía me recuerdo, por ejemplo, bajando con un listín telefónico
claro,
a la cabina para que no me escucharan en casa, para llamar a un amigo que vivía en Córdoba, que lo había conocido en un campamento. Con eso te digo todo.
Claro, tal cual. Esa es la realidad de los listines telefónicos. Las páginas amarillas, las páginas azules, las páginas blancas, los listines telefónicos por apellidos, por ciudades. Bueno, pues ¿qué te voy a contar? Y además mi padre que trabajó durante un montón de años en ese área de Telefónica. O sea que imagínate. Bueno, ve, hasta las 5 de la mañana nuestros ponedores hoy, ¿qué les vamos a ofrecer?
Tenemos más cosas porque es jueves, se viene Jero y nos trae el cine con otros ojos. Vamos a conocer en profundidad una película que es todo un clásico de varias generaciones. ¿Quién no ha silbado en alguna ocasión la sintonía de la película El puente sobre el río Kwai? ¿Te animas o no?
Yo sí me animo, ¿tú?
Yo también.
Venga, 3, 2, 1 y...
¡Nin, nin!
Qué manera de silbar tiene de Beatriz Calderón, ¿eh?
Es que no soy capaz,
se te pone la boquita,
no soy capaz,
¿eh?
No soy capaz de silbar, no soy capaz de silbar. Puede salir cualquier cosa, así que he asegurado. Pero nos hemos animado, ¿eh?
Hombre, claro.
Tenemos
que sí.
Una buena pedrada.
Hombre, claro que sí. Si hay algún ponedor que se atreve a mandarnos un audio ahora al 662-942-605 de cómo suena la sintonía, la banda sonora del puente sobre el río Kwai, que se anime, que nos lo deje ahora y Nacho nos lo prepara para que lo escuchemos.
Y
¿no,
luego
Nachete?
Lo ponemos.
Ahí lo pongo.
Genial. Oye, cuéntanos un poquito el tiempo que tenemos para el día de hoy, porfa.
Pues mira, las temperaturas van a continuar siendo elevadas durante los próximos días, un ambiente estable en gran parte del país. Esperamos algunas nubes altas, pero que no van a dejar lluvia. Sin embargo, malas noticias para nuestros ponedores canarios, porque el viento va a dejar de nuevo un poco de polvo en suspensión, un poco de esa calima que ya conocemos. Las temperaturas mínimas en general serán frías y las temperaturas diurnas muy acogedoras, alrededor de los 20 grados en toda España.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada, vamos ya acercándonos a los tiempos buenos de la Semana Santa, del tiempo en el que nos encontramos, finales del mes de marzo. Bueno, que es una gozada, ¿eh? Y al igual que recordar a nuestros ponedores que nos llamaron en directo, nos contaron cómo estaban poniendo las calles, fueron diplomados y la verdad que es que suenan francamente bien.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y tú a qué te dedicas?
Buenos días.
¿Por qué no estás durmiendo
ahora?
Bueno, pues mira,
porque me dedico a trabajar en estaciones de esquí, llevo toda la vida en este mundillo, y entonces llevo una máquina de pisar nieve, una máquina pisapistas. Es la típica máquina que va por las montañas, enganchada a un cable. Y lo que hacemos en este caso es reparar un poco lo que el esquiador o lo que los esquiadores estropeamos, ¿sabes?
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás poniendo las calles? ¿En dónde ahora mismo, hermano?
Pues ahora mismo ya he entrado en Mercasevilla, que es toda una ciudad que de noche duerme para abastecer a los clientes a la mañana.
¿A qué hora abre Mercasevilla?
Pues Mercasevilla en realidad no cierra, porque en realidad lleva lo que es pescado, carne, fruta, pollo. Es una ciudad por dentro.
Yo trabajo en unas cocheras de guagua de vigilantes.
¿Cocheras de guagua? Que para aquel que no lo entienda, es cocheras de autobuses, ¿verdad?
Sí, señor.
Geolocalízate, hermano.
En Tenerife. Estoy en la zona de los rodeos.
¿Qué hay? ¿Cómo están ustedes?
Aquí está bien. ¿Por qué te llaman Antonio el Rojo?
Pues porque tengo el pelo un poco rojo y de pequeño, ya de niño, pues casi en toda la familia hay un rojo. El rojo el Turubio, el rojo la Abadía, el rojo el Perete. Y entonces, pues, yo seguí la tradición desde mi familia y yo soy el rojo, el Turubio. Porque...
Escúchame, Antonio, ¿te están amordazando?
No sé, estaba dándole a la estática, ahora me he bajado.
Estabas haciendo bicicleta estática ahora. Sí. Igual te hemos pillado por un puerto de montaña.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, lo mismo lo puedes hacer tú y contarnos a qué te dedicas, por qué no estás durmiendo. Me encantará diplomarte. Llámame y cuéntamelo entrando en directo en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar con nosotros, Poniendo las Calles, acompañándonos. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal, un abrazo a la gente que no concilia el sueño, un abrazo a la gente que está vigilando y en carretera. Ponedor, si hablamos de gastronomía de Semana Santa, ¿tú con qué te quedas? ¿Con las torrijas o con el potaje? un no parar. De verdad que cuando tocamos la gastronomía, vea, es que no falla, ¿eh? Ya sean torrijas, ya sea potaje, ya sea cualquier plato, la gente se involucra en las respuestas y la verdad que aprendemos un montón. Cada uno vive la Semana Santa de una manera diferente. Hoy hablamos gastronómica desde el mundo de la gastronomía y los ponedores están dejándonos una cantidad de mensajes en facebook.com/poniendolascalles, que es una delicia leer esa página porque ya te entra hambre.
Claro. Nosotros lo primero que hablamos es de torrijas, de pucheros, pero es que yo estoy descubriendo un mundo nuevo. Aquí hay unos platazos tremendos y además con una pinta estupenda. Juan Pedro, por ejemplo, dice, bueno, pues cocina repapalos extremeños con escabeche y bacalao y las rosquillas caseras. Yo soy ponedor de Extremadura y Madrid y eso es lo que él hace de Semana Santa. Carlos Enrique dice, yo soy de torrijas, que por cierto, hoy en el comedor social de Móstoles, para las personas sin recursos, las hemos hecho de leche, con vino y con miel. Y de primer plato les hemos puesto potaje con espinacas y relleno, y de segundo bacalao con tomate.
¡Qué bueno, por favor!
Muy rico.
¡Qué bueno, por favor!
Javier Ramírez, yo de todo. De hecho, tengo que decir que mi hija, que después de 3 meses vuelve a casa, ya me ha pedido, por favor, que cuando llegue quiere todo lo de Semana Santa. Quiere torrijas, potaje de bacalao con tomate, tortitas de bacalao, arroz con leche. Dice, bueno, he pedido vacaciones para hacer a mi hija todo lo que quiera, que si no, no voy a tener tiempo. Imagínate, si tienes que preparar todos esos platos. Parece un restaurante.
¡Qué barbaridad!
Sara Montero dice que ella es de Puchero, desde Andalucía, en Jerez. O Ramón Aparicio dice, en Viernes Santos, de buñuelos de bacalao.
¡Oh, qué bueno también!
Yo los he comido y están riquísimos, la verdad. Bueno, el bacalao, delicia, ¿eh? Donde me lo pongas. Sí. Uh-huh. Rodrigo Martín, yo soy de los dos, tanto de Puchero como de torrija. Y dice, y luego pone pringada, no sé si será pringada o pingada, plato típico de Zamora en Semana Santa.
Ah, no lo conozco. Decir, yo tampoco.
Bueno, tenemos a Carmen Cantos, que habla del puchero y el encebollado de bacalao. O tenemos a Santiago Ortega, que él dice, yo de torrija, porque me acuerdo de mi abuela, que las hacía riquísimas. Mi abuela también era una de sus delicates en las torrijas. De hecho, las escondía. Las hacía unos días antes de Semana Santa y al final terminó convirtiéndose en un juego, porque las tenía escondidas. Y entonces, y ya nosotras, mi hermana y yo, buscábamos la manera de dar con ellas para molestarla.
Sí.
Le decíamos, vamos a dar con ella antes de que las saques por Semana Santa.
Qué
y
buena,
efectivamente las buscábamos por toda la casa, no se me va a olvidar en la vida.
Rico,
había veces que metida las tenía metidas o en un tupper o en una cazuela debajo de la cama. Ahí no, las hemos encontrado.
Claro, yo te digo una cosa, es que la torrija es una cosa que cuando empiezas a comerla, que tienes ahí el trocito de pan, y vas viendo que pinchas un poquito y dices, va, me voy a comer solamente la mitad.
Sí.
Y es que no puedes.
No puedes.
Yo ayer me comí una torrija con helado de vainilla, porque tuve una comida con un compañero. Y es que, de verdad, la intención era comerme media torrija.
Sí.
Y al final, pues tuvo que caer la torrija entera.
¿A ti cómo te gustan? A mí me gusta la de leche, azúcar y canela.
Igual que a mí.
No tiene que llevar nada más. Ni la de vino, ni la de miel, nada.
Nada.
Un poquito de almíbar le puedes hacer. Un almíbar.
Por favor.
Un almíbar así.
Qué barbaridad. Qué salvajada. Pero es verdad que más encima era el pan de brioche, pero que ocupaba 4 dedos de altura, ¿eh? El pan de brioche, ¿eh?
Sí, hay torrijas y torrijas que puedes hacer un puñito y hay otras que son un filete.
No, tal cual. Me imagino que tienes el teléfono ahí a mano, ¿verdad?
Sí.
Vale.
Ahora me mandas la foto.
Te voy a mandar la foto de la torrija para que también seas tú, a ver si eres capaz de describir cómo es la torrija que acabas de recibir, que fue la que me comí ayer después de tomarme un filetito a la brasa.
Oye, qué bien le sienta el heladito encima.
¿Qué tal pinta la torrija, eh?
No, tiene muy buena pinta. Qué buena, por favor.
Impresionante.
Qué cosa más rica.
Pues de eso estamos hablando hoy en facebook.com/poniendolascalles. ¿Cómo es tu gastronomía de Semana Santa? Torrija, de potaje, algún que otro plato, el bacalao, por ejemplo, las patatas viudas a la riojana, también hay mucha gente que las suele hacer en Semana Santa. Queremos conocer cómo vives tú gastronómicamente hablando la Semana Santa. Son las 4:19, 3:19 en las Islas Canarias, estamos haciendo radio en directo en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Mira, durante muchos años es verdad que fueron la agenda de teléfonos de todos los lugares del mundo, pero inevitablemente el tiempo pasa y las cosas cambian. Hace unos días te contábamos que las cabinas de teléfono de nuestro país pues iban a dejar de existir y ahora hemos conocido que las páginas amarillas se han editado por última vez. Así por lo menos lo ha anunciado Javier Castro, CEO de Bidigital, la empresa encargada de actualizar y preparar el listín telefónico más famoso del mundo.
Estamos anunciando el cierre de las páginas amarillas, un libro icónico, seguramente el libro más consultado de la historia de España. Pero no es un cierre, es la apertura de las pymes al mundo digital.
Claro, es que las páginas amarillas se reparten en España pues desde 1967, pero llevaban décadas funcionando en otros países. De hecho, su creación se atribuye al año 1886, cuando el empresario norteamericano Reuben Donnelly las editó por primera vez. En España, por ejemplo, como te digo, llegaron hace 54 años y 3.000 ediciones después han dejado de ser tremendamente útiles.
Cada día ayudamos a más de 1 millón de personas a encontrar lo que buscan. Páginas amarillas, tremendamente útiles.
Y es que su utilidad se ha visto muy cuestionada ahora con las nuevas tecnologías. Claro, es que es todo mucho más fácil. La llegada de Internet y los smartphones ya la pusieron en la cuerda floja. Si necesitas cualquier servicio o buscas una tienda concreta, es tan fácil como buscar en la red. Bueno, pues en Herrera en COPE han querido preguntar a los amantes de la telefonía qué opinan de esta decisión. Han hablado con Antonio Rodríguez, director del Museo Antiguo del Teléfono. Para él, la decisión tiene su lógica.
Digamos que es a lo que nos llevan los adelantos tecnológicos. No tiene mucha lógica cuando puedes coger el móvil y en cualquier momento decir, por ejemplo, carpintería, ¿no? Y que te pongan una relación de carpinterías. Tener que ir a buscar dónde están las páginas amarillas, buscar la sección, ponerse a rebuscar y todo eso. Eso es lógico.
La desaparición de las páginas amarillas no le ha sorprendido, pero de momento no tiene ningún ejemplar en su museo. Antonio es muy exigente con las piezas que escoge para exponer.
Yo, para guardar las cosas, tiene que tener una historia detrás. Si fuese un año determinado, o que fuese interesante por algo concreto, sí. Yo, mi colección ahora mismo no es de teléfonos normales de usuario, no. Son teléfonos pues que han pertenecido a gente importante.
La exposición del museo es mucho más específica, teléfonos antiguos y teléfonos famosos, algunos de los que nos han llevado incluso al momento en el que estamos ahora.
Hay de los reyes, hay de los inventores del teléfono, porque yo recojo, ahí están recogidos en mi colección, pues teléfonos de antes de inventarse el teléfono. Y los experimentos que hacían pues los inventores, como Alexander Graham, como Nikola Tesla, como toda esta serie de inventores que manipulaban con el teléfono. Y
es que dentro de poco también tendrá que añadir una cabina de teléfono, porque, como te digo, van a desaparecer. Más de 14.800 cabinas desplegadas por nuestro país dejarán de ejercer un servicio universal obligatorio en 2028, justo 7 años antes de cumplir su centenario. Sobre este asunto han querido hablar Andrés Nogales en Mediodía COPE, es el director de Relaciones Institucionales del Colegio Oficial de Telecomunicación.
Mira, yo creo que cuanto empieza a irrumpir la telefonía móvil y, por lo tanto, esa telefonía más personal, y en España concretamente yo creo que eso lo podemos datar más o menos pues mediados de los años 90, principios mediados de los 90, cuando irrumpe ya el segundo operador alternativo a Telefónica, acordaos de Airtel Móvil. Yo creo que cuando empieza el tema de la telefonía móvil poco a poco a implantarse, efectivamente consideramos que es una forma mucho más personalizada, la tenemos, tenemos nuestro terminal con nosotros, y yo creo que a partir de ese momento, cuando se empieza ya a generalizar, finales de los años 90, es cuando se empieza a ver que efectivamente pues, la cabina tradicional empieza a no ser de alguna forma tan necesaria. Pero sí que es verdad que el regulador, y en eso hay que reconocer la labor, siempre consideró que la cabina y, por lo tanto, el teléfono público, cabina pública, tenía que ser considerado como un servicio universal porque, efectivamente, en determinadas zonas o en determinadas áreas, problemas de cobertura de telefonía móvil, etcétera, etcétera, pues era necesario tener un medio, un elemento de comunicación.
Se van las cabinas telefónicas, las páginas amarillas, y muchos hablan también de la desaparición progresiva del teléfono fijo. Aún así, desde el punto de vista de Nogales, el teléfono fijo le queda mucha guerra que dar.
Es algo que se va perdiendo. De todas maneras, yo desde mi punto de vista, como ingeniero, normalmente, pues hombre, el teléfono móvil pues está diseñado para funcionar, lógicamente, en exteriores, no en la calle, no tanto en interiores. Es verdad que la cobertura en interiores cada vez es mejor. Pero yo me resisto a pensar que el teléfono fijo, tradicional, va a desaparecer.
Pues sí, pues desaparecerá y seguramente haya que seguir avanzando en este camino. Son las 4:24, 3:24 en Canarias y de hablar van a hablar ahora Antonio Vega y Amaral con esta preciosa canción que se llama Cómo hablar. Gracias por estar en COPE, gracias por estar aquí con nosotros levantando España.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años. Volvimos a vernos una noche de sábado. Otro país, otra ciudad, otra vida. Pero la misma mirada felina. A veces te mataría. Otras, en cambio, te quiero comer. Ojillos de agua marina. ¿Cómo hablar si cada parte de es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad, ¿cómo hablar? Como un pájaro de fuego muere en tus manos. Un trozo de hielo deshecho en los labios. La radio sigue sonando. La guerra ha acabado. Pero las hogueras no se han apagado aún. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro. ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad. ¿Cómo hablar?
Una gran canción de Amaral que estamos escuchando en Poniendo las Calles. Quiero mandar un abrazo a la gente que está incómoda por las preocupaciones, que está preocupada y la gente que está con la incertidumbre. Pero bueno, oye, la Semana Santa, por ejemplo, tiene cosas maravillosas. Una de ellas es la gastronomía y la verdad que los ponedores están súper movilizados. Incluso algunos se atreven, como Enzo Coque Sopesens, que nos manda esta foto de las torrijas que hace. O sea, las torrijas, los potajes, las ensaladas que se están viendo en facebook.com/ Poniendo las Calles son para relamerse desde ya, Bea.
Ya ves, Juan Luis también ha mandado foto y menuda pinta, ¿eh? De hecho, cuento 7 y me estoy poniendo negra.
Es que es verdad,
ha puesto un platito 7 torrijas. Dice Juan Luis, hoy ya hice las torrijas y he comido bacalao, con lo que os podéis imaginar lo que me gusta a mí la gastronomía de Semana Santa. O María Guadalupe dice, yo estoy en Moraleja, en Cáceres. Soy más de torrijas, me encantan. Mi madre las hacía por estas fechas y me recuerda mucho a ella. En Gracio dice, pues aquí tenéis un dulce típico en Semana Santa desde Cárcer, en Valencia. Su nombre es Arnadí, es de origen árabe. Dice, consta de calabaza asada, dulce de boniato, azúcar y canela y unas almendras para adornar. Y tiene así, ha mandado una foto y tiene así un poco forma de... De qué pirámide, bueno. Iba a decir. Sí, ajá. Bueno, sí, de montañita, como una montañita. Y tiene ahí unas almendritas muy ricas. Francisco, soy más de torrijas. Me encanta comerlas y hacerlas también. Recuerdo una vez que gané un concurso de torrijas en el club de golf. Fueron hechas con oloroso de Jerez, naranja agria y ralladura de coco. Espectaculares me quedaron desde Montequinto, Sevilla. A mí es verdad que es que me gustan las tradicionales, como hemos dicho. Pero, jolín, sí. Lo de la ralladura de coco... O sea, la gente esto ya que se las curra, ¿no?
Se las complica,
que
sí.
Complica un poco lo mismo. Hay alguna que está rica. La de vino no me gusta nada, por ejemplo. Bueno, yo las he probado y no me gusta nada.
Tú ten en cuenta que tampoco, por lo menos para mí, Bea, en un restaurante, después de comer, tomarte una torrija, yo lo he descubierto que era 10, 12 años aproximadamente. Antes no era tan común, a lo mejor algún postre, alguna merienda, pero ya que en todos los restaurantes, que encima sí. La torrija sea algo como gourmet, oye, que hay torrijas que te soplan 12 euros, ¿eh?
Pero vamos a ver, es que hay torrijas muy elaboradas.
O sea, 12 euros una torrija, ¿eh? Que tremendo.
Sí, la verdad 12, que te duele.
€12 por la rebanada de pan.
Que está muy rica, que es una rebanada de pan.
Y con un poquito de leche, está tremendo. Pero oye, que tiene su arte, ojo, que habrá muchos ahora mismo a lo mejor Ángel está ahí en Maqueda, en su horno, o sea, es que hay mucha gente que está ahora mismo haciendo pues las torrijas y está diciendo, oye, Pulpo, me estás jorobando el negocio, ¿no?
Ya, bueno, pero le hacen una reducción, que ahora todo le llaman una reducción cuando no sabes lo que llevan, y claro, una reducción de tal, y entonces, pues la reducción que lleven le hemos cuesta un quintal.
Hombre, claro que sí. Bueno, hoy estamos hablando de la gastronomía de Semana Santa. Si eres más de torrija o de potaje, cuéntanos dónde estás, déjanos el mensaje si te apetece, y ya sabes que yo aquí voy viendo quién nos va siguiendo, porque me gusta mencionar a la gente que lo acaba de hacer. Así que Esther Remis, David Martínez y también a Paula, que son ponedores que nos acaban de seguir en esta página social, como Juan y Recalde, les doy la bienvenida y las gracias. Oye, han llegado silbidos del puente sobre el río Cuaye, ¿vea? O sea, que la gente no se sabe cómo es la musiquita. Sí,
bueno,
sí,
pues
mira,
luego
escucha.
Los ponemos.
No nos escuchan.
Hola, ponedores, aquí el ambulanciero nocturno. Y nada.
Claro. Muy bien.
Aquí con la rosca.
Perfecto.
Venga, un saludo para todos.
Muchas gracias.
Soy ponedor.
Muy bien.
Lo digo bajito que está mi compañero durmiendo.
Buenas noches, Pulpo, Bea y compañía. Aquí os voy a dar el silbido de la canción de ese famoso puente. El de Zaragoza, Carmelo.
Estoy viendo a Alequines,
Buenas noches.
Pulpo, soy Miguel de Murcia. La sintonía del río Kwai de la película tiene letra. Es de 1920 de Richard Haydn. Y es más o menos así. Ready, what it must be life, Julie. Our nation, Julie. Ready, a morning nation.
Oye, pues a mí me resultaría mucho más fácil, porque a mí silbar es que no me gusta nada, no lo sé hacer. Lo hago muy mal.
Sí, sí, además es que tú no llegas a lo que es cerrar la boca para que salga el aire.
No soy capaz, además no tengo paciencia para aprender cosas que no se me dan bien.
Es impresionante.
Todo lo que sé es que se me daba bien desde el minuto uno.
Qué barbaridad. Bueno, pues nada, el puente sobre el río Kwai, que será la protagonista de la peli de Jero dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Créeme, están ocurriendo cosas rarísimas en cualquier parte del mundo.
Pasan cosas, Pulpo. ¿Tú miras la jubilación como un castigo o como una liberación?
No, ni castigo ni jubilación.
¿Cómo que ni castigo ni jubilación?
No, como un punto en el tiempo que llegará en un momento y que hasta entonces hay que seguir dándolo todo lo que se pueda.
Ya, pero la miras con ojos golosos, porque yo cada vez que se me jubila aquí un compañero de COPE, lloro.
No, qué va a pasar.
Bueno, hay gente que no quiere dejar de trabajar, está claro, ni loco, y otros, como es mi caso, vamos contando los días hasta que nos hayamos ganado disfrutar del tiempo, porque ahora mismo, Pulpo, si te digo la verdad...
Es que no me da la vida.
No me da la vida, yo no tengo tiempo para todo lo que quiero hacer, y entonces...
Sí, es que lo que nos falta es tiempo.
Efectivamente, y entonces yo siempre pienso, uy, pues lo mismo cuando me jubile, tengo un poquito de tiempo para esas cosas. Bueno, sin embargo, como te decía, hay gente que no quiere jubilarse ni a tiros, y ese es el caso de Ruti Schuster. Esta mujer acaba de cumplir 100 años, Pulpo, y sigue trabajando en un McDonald's. Ahí va la madre que la parió. Porque dime tú a mí si no estaría mejor disfrutando de su merecido descanso a sus 100 años.
Pues puede que sí, ¿eh? Puede que sí.
Sí, ¿no? Yo estoy convencida. Bueno, Ruti se puso a trabajar hace 50 años, justo después de que su marido falleciera, y asegura que no piensa dejarlo hasta que ella muera o le fallen las fuerzas. Como te puedes imaginar, la anciana se ha convertido en todo un icono en la ciudad, porque tener un empleado de 100 años, y no es por esclavismo ni nada de nada. Ella quiere trabajar, o sea, continúa trabajando porque quiere, no porque le haga falta el dinero o no tenga una pensioncita, o no. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que dice que ella es feliz. Ella es feliz porque tiene contacto con la gente, porque se ve activa, porque se ve que es necesaria para algo. Con lo cual, bueno, pues la gente va a comer al establecimiento solamente por conocerla. O sea, ha llegado un punto en que hay gente que dice, hemos venido aquí porque queremos conocerte. Y mientras que ella sea feliz, la verdad, que haga lo que quiera. Pero reconozco que a mí me asombra su vitalidad, porque yo a los 100 años creo que no aguanto aquí sentada.
Claro que sí. Si es que hay que alabar a todas estas personas que tienen la capacidad de seguir currando, porque lo llevan en la sangre. Y si le dan la oportunidad...
Increíble.
el empleador, oye, pues genial por esas personas, claro. Claro que sí.
Bueno, vamos a terminar con Lady Gaga porque la artista se encuentra ahora mismo, bueno, pues enfrascada en el rodaje de House of Gucci. Esta es la película que nos va a contar el asesinato en el año 1995, esto fue muy sonado, supongo que te acordarás de ello, del heredero de la conocida casa de moda a manos de su mujer, sí. Quien contrató un sicario. Sí, Lady Gaga hace el papel de Patricia Reggiani, quien consiguió engañar a todos durante 2 años, porque el asesinato fue en el 95 y hasta principios del 98 no la detuvieron. Finalmente, eso sí, la policía descubrió que ella había sido la instigadora del crimen. Desde ese momento se la conoce como la viuda negra de Gucci. Tengo que decir que Reggiani se encuentra ya en libertad. Cumplió 16 años de cárcel, 2 más de los que la correspondían, porque tú sabes que dijo que ella prefería estar en la cárcel porque no había trabajado en su vida.
Correcto, así lo dijo, es verdad, así lo dijo.
Y que como saliera tenía que ponerse a trabajar, que eso para su vida no la quería.
Es verdad, es verdad, es verdad. Yo no sé si hay alguna conexión también con el que le mangaron los perros, ¿eh? Porque aquí ha salido este de la cárcel y le mangan los perros a punta de pistola. Madre al que mía. Se los cuidaba, imagínate.
Pues no sé, a ver qué pasa.
Qué barbaridad. Bueno, el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Por qué no entras aquí al programa y me cuentas en qué andas liado? Yo sé que Aline Mellado Fernández nos está escuchando desde Chipiona, que vive solo y que dice que este programa le hace muchísima compañía. Pues Aline, te mando un abrazo enorme, 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 y no te sientas solo, de verdad, que estamos contigo. Cuídate mucho. Mucha gente que está en los puestos de vigilancia, un abrazo. Es que sé que lo hago a diario, pero me gusta ponerme en la piel de la gente que está trabajando duramente en una garita, vigilando con el frío, con los riesgos, y encima por muy poco dinero, con lo cual me gusta más acordarme de los débiles, joderín, y los de la placa blanca sí les considero, igual que los camioneros, jolín. Os admiro un montón, y quiero siempre mandar un saludo a esos gremios, a esos sectores. Un abrazo a los vigilantes y a la gente que está en la carretera conduciendo. Os admiro un montón. Por eso vamos a hablar ahora mismo con dos ponedores que van en ruta, que van, pues fíjate, moviéndose de un lado a otro con mercancía que encima van a degustar en otros países. Pero bueno, es algo nuestro. Así que, Miguel Ángel, muy buenos días, hermano. ¿Cómo vas?
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo
desde Córdoba.
Desde Córdoba, qué grande, qué grande. ¿A qué hora has salido? ¿A qué hora ha empezado tu jornada laboral hoy, esta noche?
Esta noche hemos salido a las 12.
Bien, a las 12, muy bien.
Y a Piñón. Y hasta Perpiñón.
Fíjate. Y dile a los ponedores qué es lo que llevas ahí en la parte de atrás del camión.
Pues llevamos fresas fresquitas de palo. Joder. Y... ¿Y esto cómo era? Y frambuesas.
Y frambuesas, qué rico. Y encima vas acompañado, ¿no?
Claro, el compañero para que la máquina no pare.
Uh-huh. Oye,
en 15 horas estamos en Perpiñón.
Fíjate, ¿y el camión tiene que parar? ¿O al cambiar de conductor el camión puede no detenerse?
No, el camión tiene que detener. Ajá. Porque tenemos que cambiar las tarjetas del tacógrafo.
Claro, claro.
El control
claro.
Que tenemos.
Ya. Sí, además ahí la Guardia Civil es implacable, ¿eh?
Ajá, no, y lo hacen muy bien.
Claro que sí.
Tenían que haber más.
¿A qué hora tenéis previsto llegar allí? Aproximadamente, lo digo a efectos de descansar luego cuando lleguéis. ¿Vais a poder hacerlo normalmente?
A las 3:30, mi amigo Francisco.
Ah, no le he entendido a Francisco, se le oía muy lejano.
Y a las 3:30, a las 4 de la tarde.
Claro. ¿Y dónde tenéis previsto hacer las paradas? Porque claro, con esa cantidad de kilómetros os tenéis que organizar las paradas.
Sí, ya las tenemos organizadas. Ya de tantas veces como vamos, sabemos que a las 4:30 de tacógrafo, antes, tenemos que parar para cambiar. Y ya lo tenemos todo más que calculado.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y ya os conocíais antes de trabajar en este horario de las mercancías y todo eso? ¿O sois compañeros de trabajo, nada más?
No, nos conocíamos porque antes estábamos en otro gremio. En el mismo del transporte, pero en otro gremio, en otro tipo de transporte.
Qué bueno, qué bueno. ¿Sabríais silbarme los dos a la vez la sintonía del puente sobre el río Kwai?
Pues claro.
A ver.
Vamos allá.
Venga. Muy bien, chicos. Oye, no tengo tiempo para más, pero os vamos a mandar un diploma a cada uno. Así que ahora, Nachete, que os dejo con él, le dais vuestros datos para que recibáis el diploma oficial de ponedor de calles. Un millón de gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Gracias, chicos. Buena ruta. Que os vaya muy bien.
Hasta luego, chicos.
Buena ruta. 4:40, 3:40 en Canarias. Estamos en directo poniéndole las calles a este jueves 25 de marzo de 2021.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La noticia es que la normativa de tráfico cambia. Por eso te quiero explicar lo que debemos saber, porque hay muchas cosas nuevas. ¿Cuántos puntos te quitan?
Más de 300 personas mueren en accidentes de tráfico anualmente por distracciones causadas por el móvil.
Son alrededor de 27 millones de personas las que tenemos carnet de conducir en España.
No, ese viaje pequeño que hacemos de casa al trabajo, de casa al pueblo, ahí bajamos mucho la concentración. Y ahí es donde nos vienen los grandes problemas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
No conocemos aquella región.
No es que pretenda desanimarle, comandante, pero...
Será una labor interesante. Tengo a mi cargo el puente sobre el río Kwai y pienso volarlo con algunos voluntarios. No le envidio.
¡Volar mi puente!
¡Sí, mi coronel! ¡Escuche!
¡No!
¡No queda tiempo!
¡No! ¡Ayuda!
Pues ya está aquí silbando y marcando el paso Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días y gracias a ti por tender puentes y transmitir buenas vibraciones desde primera hora. ¿Qué tal?
Qué grande. Me gusta mucho estas frases que te montas para hilar la película con lo que podamos decir aquí, ¿eh?
Así ejercito un poquito la inteligencia contando confinamiento. Esto es bueno.
Está muy bien, Jero. ¿Y por qué hoy el puente sobre el río Kwai? Es decir, que es una de mis películas favoritas, ¿eh?
Me alegro. Pues mira, tal día como hoy, hace 113 años, nació uno de los grandes cineastas, el inglés Sir David Lean. Nació el 25 de marzo de 1908 en Croydon, Surrey, y falleció en Limehouse, en Londres, el 16 de abril de 1991, a los 83 años. Fue director, productor, guionista, montador, y a él se deben epopeyas históricas como El puente sobre el río Kwai, Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago o Pasaje a la India, fíjate tú. Luego tiene además dos adaptaciones de Charles Dickens magníficas, Grandes esperanzas y Oliver Twist. Y tiene uno de los mejores melodramas fílmicos de la historia, Breve encuentro, del año 45, que es magnífico. Además, es un director que ha influido mucho porque tenía un estilo tan potente que luego le han seguido directores tan buenos como Spielberg, Kubrick, Scorsese, incluso Ridley Scott. Y luego siempre ha salido en todas las listas. En el 2002 el British Film Institute le puso el noveno mejor director de la historia del cine. Fue nominado 7 veces al Oscar al mejor director, que se dice pronto, y lo ganó 2 veces, por El puente sobre el río Kwai y por Lawrence de Arabia.
Fíjate, algunos han criticado de esta película, del puente sobre el río Kwai, como el excesivo tono propagandístico que tenía el film.
Sí, efectivamente, pero eso le pasa a muchas películas bélicas que por la época en la que están hechas, al poco de la Segunda Guerra Mundial, pues se salta mucho el Imperio Británico, o Estados Unidos queda muy bien y ponen demasiado mal al Imperio Nipón. Pasaba con los indios en las películas del western y con los alemanes en las películas sobre el holocausto y todo esto, ¿no? Bueno, pues aquí a veces es un poco tosco, de hecho tuvo sus más y sus menos, ya lo veremos luego, y desde luego está lejos de películas muy influidas por esta que se han hecho luego, por ejemplo, El Imperio del Sol de Spielberg, donde la visión que dan de los japoneses es mucho mejor, o Cartas desde Iwo Jima de Clint Eastwood. De todas maneras, a pesar de ese defecto, sigue siendo un espectáculo cinematográfico sensacional, vamos.
Recuérdanos, si te parece, Ger, un poquito el argumento de la película, porque es verdad que podemos confundir un montón ciertas connotaciones que tiene la película, pero realmente tiene un argumento que está muy bien basado.
Está muy bien. Estamos en el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, y unos prisioneros británicos reciben la orden de los japoneses de construir en plena selva un puente de ferrocarril sobre el río Kwai, en Birmania. Entonces el coronel Nicholson, lo interpreta Alec Guinness, al frente de los prisioneros, rehúsa hacerlo, aludiendo a la Convención de Ginebra, que prohíbe el trabajo forzado a los oficiales. Entonces el comandante japonés Saito, que lo interpreta Setsu Hayakawa, desprecia la actitud de Nicholson y le castiga muy cruelmente. En concreto, le mete ahí, le hace un montón de perradas al pobre, ¿no? Y él decide continuar la construcción como puede, Saito, pero fracasa. Y en un momento dado a Nicholson se le cruzan los cables y para elevar la moral de sus hombres y mejorar sus condiciones físicas, se toma en serio lo de construir el puente y entonces manda a sus subordinados que dejen de boicotear la construcción y que finalicen su colaboración, porque piensa que les va a sentar bien a ellos, ¿no? Pero claro, mientras tanto, a un mayor estadounidense, Shears, que lo interpreta William Holden, que está también en el mismo campo, consigue huir y monta un comando también británico, porque británico, es británico, ¿sí?, también el comando, con el mayor Worden, cuya misión es volar el puente construido por los prisioneros antes de que pase el primer tren japonés, o sea, espectacular.
Fíjate, yo hace tiempo leí una crítica en una revista especializada en el mundo del cine y venía a decir como que esta película realmente tenía una trama que tenía una cierta base que era real, que coincidía con la realidad que se estaba viviendo.
Sí, en realidad el argumento estricto y casi todos los personajes que se citan son ficticios, porque el guión de Michael Wilson y Cal Foreman adapta una novela de un francés llamado Pierre Boulle, que tiene el mismo título en El puente sobre el río Kwai. Pero es verdad que esa novela se inspira en una historia real, que fue la construcción de la línea de ferrocarril entre Tailandia y Birmania en 1942 y 43, que además, según los informes oficiales, las condiciones en las que estaban los prisioneros eran mucho más duras de las que aparecen en la película. En concreto, murieron 13.000 prisioneros de guerra durante la construcción de esa línea, que fueron enterrados a lo largo de ella, y unos 80.000 o 100.000 civiles murieron, principalmente trabajadores de Malasia y de las Indias Orientales holandesas. Y luego, la destrucción del puente, tal y como se muestra en la película, es ficticia. En realidad, en lo que se basa, construyeron dos puentes sobre el río Kwai. Uno temporal de madera y meses después uno de acero y hormigón, que fueron, el último, este de acero y hormigón, fue volado cuando bombardearon los aliados en el año 45, pero luego fue reparado y todavía se puede visitar, hoy existe.
Estamos descubriendo, deconstruyendo, viendo el cine con otros ojos, hablando del puente sobre el río Kwai. Jero, me tienes que contar algo sobre la historicidad de los personajes, que son tela marinera, ¿eh?
Sí, esto es lo más discutido de la película, porque el coronel Nicholson se inspira en Philip Tose, que era un teniente coronel ingeniero del ejército británico, que fingió aceptar el encargo de sus captores japoneses, pero en realidad estuvo todo el rato boicoteándolo. De hecho, en concreto, infectó de termitas el primer puente de madera. Vaya. Después ha añadido barro al cemento del segundo. Vaya. Para debilitarlo. Y luego, por eso muchos critican la película, porque dicen que es un insulto al verdadero Tosei. Y luego el coronel Saito existió realmente, y resulta que por una vez era un oficial japonés que trataba a los prisioneros con bastante respeto. De hecho, tras la derrota de Japón, Tosei acudió como testigo, el inglés, al Consejo de Guerra contra Saito por crímenes de guerra y lo salvó de la horca con sus declaraciones. De hecho, cuando murió Tosei en el año 1975, Saito viajó a Inglaterra para visitar su tumba.
Es impresionante lo que nos estás contando, Jero. Fíjate, yo leí que la conversación de esa historia en guión, que fue realmente problemática, no sé si eso coincide con la realidad o no.
Sí, pero ahí entran ya otros elementos, porque resulta que los dos guionistas, Cal Foreman y Michael Wilson, estaban estaban en la lista de comunistas, en la lista negra de Hollywood durante la caza de brujas, así que tuvieron que trabajar en secreto en el exilio en Inglaterra. Y de hecho no fueron acreditados en la primera versión de la película, tanto que Pierre Boulle, el autor de la novela original, que no había tenido nada que ver, ni hablaba inglés siquiera, con el guión, recibió todo el crédito y fue galardonado con el Oscar al mejor guión. Pero claro, él ni hablaba inglés, ni se sentía digno del premio y no acudió a la ceremonia, y de hecho el premio lo recogió Kim Novak. En 1985, la Academia de Cine de Hollywood concedió el premio de forma póstuma a Foreman y Wilson, que aparecen hoy ya acreditados oficialmente junto con Boulle. En realidad, los dos nunca trabajaron juntos, porque Wilson asumió el cargo de después de que Lynn no le gustara mucho el trabajo de Foreman.
Lo que yo no sé, Jero, es si realmente el guión es fiel o no a la novela original.
Bueno, pues eso también formaba parte del calentón que tenía Boulle, porque era relativamente fiel, pero en la novela el oficial británico en la novela solo eran británicos, no había ningún americano, fueron imposiciones de de la productora. Fue imposición el que hubiese un americano y el que hubiese una chica, que aparece por ahí una pequeña secuencia con una enfermera, ¿no?
Sí, sí, verdad,
bueno,
es,
pues,
verdad, es verdad.
Entonces, en la novela, además, Nicholson, que se le va la pinza claramente, quiere ante la idea de destruir el puente que han creado, trata de matar a los otros oficiales y logra impedir la voladura del puente. De hecho, en la novela, el puente no es volado, porque en último extremo Nicholson consigue ahí evitar la voladura del puente, de su puente, y lo que sí que descarrila y cae al río es el tren. Pero el puente en la novela original queda intacto, ¿no? Nunca tiene dudas Nicholson de que tiene que salvar su puente como sea. Lógicamente, te puedes imaginar que los británicos como Sir Alec Guinness no estaban como muy de acuerdo con el planteamiento, ¿no?
Fíjate, la verdad que el elenco de actores que se elige es espectacular, pero si te vas a la ficha de doblaje de la película, ya sabes, Jero, bueno, tú ahí lo tienes que asumir, que yo soy un flipado del doblaje, soy un enfermo del doblaje, y de verdad, si te vas al elenco de los actores de doblaje que le ponen la voz a los actores originales de la película, estamos hablando de una auténtica obra maestra.
Sí, claro. Es que Lynn luego lo negó, pero inicialmente su primera opción era Charles Laughton para interpretar al papel de Nicholson. Pero Laughton, como siempre estaba gordo, el seguro rechazó su cobertura, o bien, no se sabe con exactitud, no le apetecía nada irse a un lugar tropical allá a filmar, ¿no? Entonces Guinness asumió aunque en todo momento admitió que no se llevaba muy bien con Lynn, porque Lynn no le quería a él. Como, de hecho, estuvo a punto de regresar nada más llegar a Ceilán, que es donde... a Sri Lanka, donde rodaron, ¿no? Pero claro, está inmenso aquí Sir Alec Guinness, ¿no? Sobre todo hay una secuencia cuando le sacan del barracón donde le han encerrado, y ha pasado días de calor, hambre, sed, y sale demacrado, camina ahí junto a los soldados japoneses como si fuese un vampiro, yo qué sé, está hecho polvo, ¿eh? Y claro, luego el propio actor, magnífico, ¿no?, dijo que era la mejor secuencia que había hecho jamás, y que inconscientemente, fíjate qué cosa de la creatividad de un actor, basó su modo de caminar en el de su hijo Matthew, de 11 años, que por entonces se recuperaba de una poliomielitis. ¿Qué te parece?
Verdad. Sí, es verdad, lo leí.
Y luego, para contratar a Guinness y al japonés Suse Hawakawa, el productor Sam Spiegel tuvo que viajar personalmente a Londres y a Tokio, respectivamente. Pero para contratar a William Holden, no. Le envió el guión y a la mañana siguiente dijo, acepto, eso sí, me pones el 10% de los beneficios de taquilla, que es confiar bastante en la película, joder, y se debió forrar porque le fue muy bien a la película.
Sí, hombre, a día de hoy es una película que se programa en televisión, Jero, y sí, sigue teniendo muchísima audiencia, ¿eh?
Sin duda, es que muy buena, David Lynn es de primera fila, ¿no?
Sí, mira, de David Lynn te iba a preguntar, ¿qué tal la relación con los actores? Porque este tío era un poco especialito.
Bueno, casi todos los grandes directores han tenido sus más y sus menos, ¿eh?
Ah, claro.
Claro, como... él tampoco era la primera opción, por cierto. O sea, antes le ofrecieron la película a Howard Hawks y consideraron a John Ford, William Wyler, Fred Zinnemann, Orson Welles. O sea, que no fue el primero en ser elegido, el propio director. Y dice que efectivamente chocaron bastante a Alec Guinness y James Donald, otro de los protagonistas, porque consideraban la novela antibritánica y la película también. De hecho, Guinness intentó encarnar a Nicholson con sentido del humor, un poquito de simpatía, y Nicholson le dijo, mira, tu personaje tiene que ser un aburrimiento total, tú verás lo que haces.
Claro.
Discutieron bastante también con la secuencia en la que reflexiona sobre su carrera en el ejército. Dice que en cuanto terminó esa filmación, que debía ser de las últimas que tenía con él, Lynn dijo a uno de su equipo, ahora los actores ingleses pueden irse a la mierda o a casa. Gracias a Dios, mañana comienzo a trabajar con un actor estadounidense, William Holden. O sea que detrás de las obras maestras está también las miserias humanas.
Oye, Jero, vamos a complacer a un ponedor, que es un camionero que está ahora mismo en un área de descanso escuchándonos. Se llama Jesús Crespo y me dice, por favor, Pulpo, a ver si le puedes preguntar a Jero que nos dé algún dato de cómo fue el rodaje sobre la voladura del puente y el tren, que es una de mis escenas favoritas, nos dice Jesús.
Pues mira, rodaron en muchos sitios, en Malasia, en Tailandia, en Birmania, pero en concreto esa secuencia se filmó en Kelani, en el río Kelani, en Kitulanga, en Ceilán, ahora Sri Lanka. O sea, en lugar de solo una maqueta, San Spiegel, el productor, dijo, voy a darle más realismo y construyo un puente y adquiero, que se lo compró al gobierno local, un tren para destruirlos al final de la película. Así que 8 meses antes de empezar a rodar, se empezó a hacer un puente de hierro en plena selva. De hecho, costó $250,000, 500 obreros y 36 elefantes acarrearon los troncos necesarios. Y luego hubo sus incidencias. Un camión de combustible estuvo a punto de echar todo atrás, pues incendió cerca del puente. Menos mal que el ejército cingalés, que estaban allí protegiendo los sabotajes, arriesgaron su vida y salvaron el camión. Y luego la filmación de la explosión, claro, que era, pues debía realizarse el 10 de marzo de 1957 en presencia de Bandaranaike, que era el primer ministro de Ceilán. Y fueron también varios miembros del gobierno, ¿no? Pero todo estaba todo previsto para que 5 operarios dejaran las cámaras filmando, se pusieran a cubierto y una vez que estaban a cubierto hicieran una señal para que los que estaban arriba volaran el puente mientras pasaba el tren, ¿no?
Entonces,
pero uno de ellos, el camarógrafo Freddy Ford en concreto, se guareció pero se olvidó de dar la señal. Y entonces el tren avanzó, pero el equipo de demolición no se atrevió a volarlo. ¿Y qué pasó? Que el tren rescarriló una más pasada del puente y se pegó contra un generador. Luego lo arreglaron como pudieron y ya al día siguiente, con Bandaranaike y con su séquito presentes, ya volaron el puente y descarriló el tren y ya cayó todo. Que qué está barbaridad. Genial en la película, claro.
Qué cantidad de datos nos da sobre las grandes películas de la historia del cine, la verdad, Jero, que es una pasada escucharte y sobre todo porque lo vives, porque a ti te gusta muchísimo esto.
Me encanta, la verdad. Hombre, y me gusta mucho esta película, además.
Sí. Hombre, es una película indispensable para todos aquellos que nos gusta el cine. En cuanto a la banda sonora, aparte del tiri, 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 ¿qué
pues
podemos
mira,
destacar?
No es original, por cierto.
¿Ah, no?
Esa marcha del coronel Bogey, que sirvan los prisioneros al entrar en el campo de concentración, pues primera vez en la película,
no
se compuso a principios del siglo XX por un oficial británico, Kenneth J. Alford, que era el pseudónimo de un director de banda llamado Frederick J. Ricketts, a cada uno lo suyo. Y de hecho dicen que está en la película porque rodando en Bangkok, David Lean se enojó con los extras porque no iban al paso, los prisioneros iban cada uno a su aire y le gritó, por amor de Dios, silbad una marcha para mantener el ritmo. Y entonces un tipo llamado George Seagatz comenzó a silbar la marcha del coronel Bogey. Y así nació un exitazo, porque luego la pilló el británico Malcolm Arnold, que hace una banda sonora espléndida, y hace dos versiones de ella, una orquestada en mitad de la película y otra un poquito más fresca todavía en créditos, que es a cargo de Mitch Miller y su orquesta. Arnold fue muy famoso en su época porque hizo las partituras de Trapecio de repente el último verano, cuando el viento silba. Y siempre aseguró además que la música del puente sobre el río Kwai fue el peor trabajo de su vida porque solo tuvo 10 días para hacer 45 minutos de partitura. A pesar de ello, ganó un Oscar y un Grammy con ella.
Impresionante, hombre. Es que ya al comienzo de la película, Jero, estamos hablando de una película que obtuvo un montón de reconocimiento, se puede decir así, ¿no?
Sí. Fue un éxito total en su estreno. Está considerada una de las grandes películas bélicas de la historia. Ganó 7 Oscars. En 1957, película, director, actor, Alec Guinness, a pesar de los cabreos con David Lean, guión adaptado, fotografía, música y montaje. Es que esto a veces pasa mucho.
¿Cómo te gusta esto?
Fue candidata al Oscar al mejor actor de reparto también para el japonés Use Hayakawa, que está espléndido en la película. Obtuvo los Globos de Oro a mejor película dramática, director y actor, el BAFTA a mejor película, y luego costó 3 millones de dólares USA y recaudó 10 veces más, 30,6. O sea,
bueno,
se convirtió de hecho en el film más taquillero de 1957. Las críticas fueron abrumadoramente positivas. Y hoy mismo, a día de hoy, en Rotten Tomatoes, que es así como una página de referencia, tiene la aprobación del 95% de 58 críticos, con una calificación media de 9,33,10. Ya era hora porque estábamos un poquito raspados en las últimas semanas y ahora ya es un sobresaliente como Dios manda.
Claro,
y luego fue metida en el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en 1997.
Bueno, pues un montón de datos para todos aquellos que flipamos con el cine y que esta película, bueno, pues forma parte un poquito de nuestra favorita y eso me gusta mucho. Jero, seguimos si te parece la semana que viene y muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, a todos los ponedores, y yo me pongo a silbar al coronel Bogey y me marcho a dinamitar otro puente.
Gracias, Jero, cuídate mucho, hermano. Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, enseguida actualizamos la información y sobre todo nos vamos dando cuenta que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Estamos hablando de esas cocinas, esos platos, esas recetas, esas torrijas, esos buñuelos, esos potajes, de Semana Santa. Los ponedores están que les va a dar algo escribiendo, no se vea.
Juana Trujillo nos ha contado que ella toma torrijas, pestiños, huesos de santo. Mi abuela hacía con lo blanquito de la acelga, le daba un hervor y luego lo pasaba por harina y huevo, los freía y eso era su huesito de santo, el del Viernes Santo.
Qué gozada. Nos puedes dejar tu mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Vamos a actualizar la información y que sepas que en la próxima hora vamos a hablar de la Semana Santa y de un montón de cultura y un montón de tradiciones de nuestro país. Damos la bienvenida enseguida a Gonzalo Zavalla y recuerda que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo lo voy a ver y a la vuelta te menciono para darte las gracias y la bienvenida.